Nehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, en este fin de semana que es especial para mucha gente, para otros no tanto, porque en realidad igual se ha ido perdiendo un poco todo lo que significa, digamos. Debemos recordar también que hay mapuches que son cristianos, que siguen determinadas creencias que están ligadas justamente al tema de Semana Santa, y que hoy día están como viendo otras situaciones, pero bueno, no es el tema de hoy. Vamos a conversar con Gwenulef Millao Yao, nombres que además son conocidos dentro del tema mapuche en la región de la Araucanía y a nivel nacional, así que yo creo que le vamos a pedir a Gwenulef que nos explique un poquito cuál es su origen, porque la vez anterior cuando conversamos no lo explicamos mucho, así que Gwenulef, Mari Peñi, bienvenido a Gwenehuenche.
Mari Peñi, Mari con Puché, al Cutulelu, Tubashi, Notam. Bueno, un poquito para seguir la conversa, claro, pues, yo vengo de Purén, de allá son mis padres y mi familia, paterna y materna, y bueno, mi padre, don José Santos Millao, y mi madre, doña Ana Yao. Entonces, son nombres que resuenan y que están ahí en el ámbito público siempre, para bien o para mal.
Sí, claro. Sí, se entiende, digamos, desde la perspectiva de que hay gente que lo sigue, pero hay otra gente que también ha tratado de desvirtuar, digamos, sus liderazgos en diferentes etapas de lo que ha significado el movimiento mapuche.
Por supuesto, eso es natural de los debates, las diferentes visiones que hay, y el pueblo mapuche sí que sabe de distintas visiones.
Claro, y ahí caemos también en el tema del chaqueteo chileno, que también es habitual dentro de lo que significa cuando alguien ocupa un lugar especial o destacado, buscarle por todos lados, no sé, pues ya hayas tejado de vidrio, cosas por el estilo, como se dicen. Y yo creo que sus padres, tanto la mamá como el papá, han sufrido todas esas situaciones durante todo este tiempo.
Claro, claro, y bueno, se da mucho eso al ser público desde los 80, 90, entonces hay distintas visiones. Lo bueno es que ahora hay una buena, hay nuevas generaciones que tienen una buena... Tenemos una buena relación entre nosotros, entre los distintos, podríamos decir, distintas visiones que hay respecto de nuestro devenir como pueblo. Entonces, eso también es una responsabilidad también, tratar de hacer esta aposta, digamos, generacional, donde ya los mayores nos entregan de alguna manera la responsabilidad de mantener los derechos, la defensa de los derechos, ¿cierto?, en todo ámbito de las cosas.
Y sobre todo la unidad respecto de lo que significa la diversidad.
Claro, es una de las labores, yo creo que es una tarea que es constante, que no va a terminar y que representa muchos desafíos, diversos caminos, hay muchos caminos que uno puede asumir en estos procesos, y cada uno de esos caminos es muy tiene su particularidad, y no por ello uno deja de ser menos que otro. Entonces, yo al menos lo veo así, y de alguna manera quienes andan también en todos estos temas igual han tratado de impregnar esa visión, de que en definitiva en la diversidad está nuestra fortaleza, nuestra riqueza, y de poder desempeñarnos en distintas cosas, muchas cosas.
Sí, Peña y Gwenulef, le traigo a colación el tema, porque en muchos casos siempre se ha criticado que no haya un solo liderazgo, digamos, en el mundo mapuche como tal, digamos, pero la historia, quienes han dedicado a estudiarla, quienes han preocupado de conocerla, más allá de criticar, digamos, lo que puede ser el tema actual, han podido aprender y saber, digamos, que en el en lo que es la historia del mundo mapuche, del pueblo nación mapuche, nunca ha habido un liderazgo, salvo cuando hay situaciones que de alguna u otra manera han, entre comillas, obligado a que la gente se una. O sea, a ver, puedo traer a colación un caso reciente como el tema Cachillanca, en donde se hicieron varias reuniones, varios tragún, que tenían que ver justamente con el tema y en donde hubo una mucha diversidad respecto de posturas en el ámbito reivindicativo, en el ámbito político, en el ámbito social, del mundo mapuche que estuvo ahí acompañando, que estuvieron presionando, entre comillas, para que las cosas pudieran clarificarse. Y es una de las ventajas del mundo mapuche en ese sentido, digamos. O sea, podemos estar de pronto muy distantes, pero cuando algo ocurre, tal como lo dice la norma, entre comillas, digamos, que cuando uno cae, ya se levanta.
Así es. Esa es una, yo creo que es una de las grandes enseñanzas, esa frase que nos evoca siempre a los procesos más duros de resistencia que ha tenido nuestro pueblo. Ligado principalmente a los conflictos de resistencia, ¿cierto? Que nos rememora la antigua historia mapuche. Ahora, cuando nosotros estamos en la actualidad, nosotros, una de las cosas que yo creo que el colonialismo ha calado hondo y se refleja es un poco también el individualismo. Yo creo que el pueblo mapuche no ha estado exento de ese fenómeno, y yo creo que en general en el mundo hay tesis acerca de eso, tesis súper interesantes de cómo el tejido social, cómo la comunidad ha cedido a este mundo individualista, globalizado para algunas cosas, pero hiper atomizado para otras. Entonces, como pueblo, hay estas contingencias que nos hacen rememorar esto que decía, que si uno cae y se levanta, hay contingencias. Y ese es lo bonito de nuestra cultura, que es tan antigua que nosotros leemos, la mantenemos y la resignificamos con nuestra acciones, ¿cierto? Con nuestro caminar, y la volvemos a reeditar, a rememorar, y volvemos a tocar la fibra más, yo creo que nos hace sentido, que es lo ancestral, de nuestra cultura ancestral. Entonces, estamos en esa dinámica. De repente estamos muy, muy, muy divididos, segmentados, y de repente nos unimos, y es bonito, y es muy bonito eso, y no hay que pasar por alto esos momentos. Ahora, ojalá que fuese en otras instancias. Siempre se dice eso también, pues nos juntamos para las puras tragedias, y no nos podemos juntar para ponernos de acuerdo en otras circunstancias. Y eso quizás se echa un poco de menos, pero eso no quiere decir que estén todas las cartas echadas de nuestra historia, sino que nosotros en cada acción, cada trabajo que nosotros lo hacemos con esa profundo sentido de lo ancestral, de nuestro antiguo, de nuestro ancestra, ancestro.
Sí, claro, pero bueno, yo creo que en parte, como dicen los historiadores, ha sido positivo porque han
Claro.
permitido que el pueblo mapuche no se doblegue, que el pueblo
Claro.
mapuche siga adelante como nación, digamos, dentro de sus espacios territoriales, porque a lo mejor si de repente hubiese una unión férrea respecto de un solo líder,
Claro.
podría romperse todo el esquema y, pues, o sea, no podemos olvidar que hubo 500 años de guerra contra la corona española. Y
Claro.
de hecho, la corona española tuvo que reconocer al pueblo nación mapuche como tal, digamos. Y bueno, finalmente, después de todo ese, entre comillas, cansancio, digamos, vino la invasión del Estado chileno como tal. Situación que algunos historiadores reconocen, otros no. Pero bueno, yo creo que es parte del tema. Y también es como un referente, digamos, respecto de que el pueblo nación mapuche puede seguir viviendo y existiendo en base justamente a esa forma de actuar frente a las circunstancias.
Claro. Tratando de hacer un vínculo con los términos jurídicos que ahora está muy presente con todo el tema de la convención constitucional, se habla de la soberanía que tenía el pueblo mapuche. La soberanía, que es un término que es muy antiguo, es antiquísimo, que los primeras podemos hacer los símiles con las primeras polis griegas, las culturas asiáticas, etcétera, que ellos defendían su soberanía, su forma. Ahora, el pueblo mapuche, en el momento de la pacificación, puede decirse que ahí retrocedió en esos términos, pero no retrocedió en el sentimiento. Y como decía el Peña, José Marimán, si no me equivoco, el sentimiento nacionalitario. Entonces, se mantienen esa mentalidad, esa cultura, esa subjetividad, con no muchos años hacia atrás, y esto sucedió, ¿cuánto? Hace 130 años. El otro día, por ejemplo, estábamos en una reunión con la convención por el asunto de la consulta, y justo tocó que era el día donde de Purén, del aniversario de Purén. Y yo me puse a mirar cuántos años cumplía Purén. Cumplía 128 años, si no me equivoco, o sea, 128 años, o sea, hasta hace 128 años eso era el territorio de dominio exclusivo mapuche. Entonces, es algo que está históricamente a la vuelta de la esquina, hacia atrás nomás, es reciente.
Sí, claro, de hecho mucha gente en algún instante recordaba la consigna de Purén Indómito, porque fue una de
Sí.
las últimas zonas, digamos, en caer bajo el dominio del Estado chileno.
Claro, ahí se recuerda mucho lo que fue. Bueno, ahí también se vio un poco lo que es esa diversidad interna que tenemos. Estaba Marileo Colipí, por un lado, por el bando, digamos, de la resistencia, podríamos decir ahora. Y estaba los Colipí, el loco Colipí, que eran parientes, pues, y estaban en distintos bandos. Unos eran, digamos, de la República naciente, y otros eran proclive al bando de José Santos Quilapán, ¿cierto? En esos años, que no hace mucho tiempo, 1860, 1880, 1890, 1900.
Claro, situaciones que además no están habitualmente, digamos, recordadas. Yo por eso lo quiero traer
Claro.
a la actualidad, digamos, recordando todo aquel tema, porque además después, bueno, el Estado chileno cuando se toma posesión, entre comillas, después de esta pseudo pacificación de la Araucanía, comienza a entregar mucho terreno aledaño a colonias de italianos, de suizos y otros
Claro.
que trajeron, que nadie se explica por qué además.
Claro. Bueno, esa es la gran deuda que empieza a acumularse respecto de del Estado chileno, del actuar. Porque de alguna manera lo que se argumentaba era de que ellos tenían más capacidad de trabajo. Entonces, eso ya obedecía. Bueno, ¿cómo medir la capacidad de trabajo? O sea, son cuestiones subjetivas, que no hay parámetros concretos, no hay un estándar, y que en definitiva obedecía a la arbitrariedad. Entonces, ahí trajeron a colonos, ¿cierto? En nuestras tierras, que hasta hace no mucho también eran eran dominio exclusivo, como le decía, y parte de la soberanía mapuche. Entonces, eso es un tema bastante complicado, que hasta el día de hoy yo creo que se mantiene muy, muy, muy patente en nuestra subjetividad. Porque hace, mire, yo me acuerdo que un pariente que tengo en Purén, por ejemplo, él debe estar cerca de los 90 años, recordaba como cuando ellos trabajaban para los gringos que estaban. Entonces los trataban muy mal, entonces no es algo antojadizo la demanda, no es algo antojadizo mantener esta ansias de rehacer la historia y de subsanar estas heridas que propició el Estado. Entonces, todas estas cosas son tributarias de lo que está pasando ahora. Todo esto son las razones de por qué existen tantos desencuentros, tanta fricción en el ámbito político, internamente como mapuche. Nosotros también tenemos hartas visiones de cómo abordar el tema, de cómo solucionar el tema, ¿cierto? Y cómo proyectarlo, cómo lo proyectamos. Eso es todo una gran variedad de combinaciones que nosotros vemos producto de este actor del Estado, que en definitiva en algún momento, yo veo en este proceso constituyente, ojalá ciertas cosas que se puedan revertir, cosas que se puedan ir subsanando para ir avanzando y que no nos encasillemos en conflictos que nosotros sabemos que llevan a escaladas que no benefician a nadie.
Sí, pero Peña y bueno, les quedémonos pegados en la historia, el tema de la incorporación de los colonos, lo que fue parte de lo que significa este tema de la región de la Araucanía, porque mucha gente lo desconoce y no lo saben, pero además ellos llegaron con todo financiado, o sea, los trajeron,
Claro.
les pasaron recursos, les permitieron, digamos, comenzar a desarrollarse, pero, o sea, ellos si necesitaban, no sé, un saco de chico lo tenían, estaba todo dado, entonces. Eso fue en desmedro de las comunidades mapuches que estaban en los sectores y por eso también comienza todo esta generación, digamos, de este bolsón de pobreza en el cual finalmente terminan las comunidades mapuches prácticamente toda la región.
Sí, pues eso fue así y eso está ultra documentado, está en los tribunales, está en los archivos regionales, etcétera. O sea, no es un tema que pudo haber sido quizás puntual acá, de que justamente quien llegó, que este colono que llegó aquí causando problemas. No, es un tema que está, es cosa solamente para los que les gusta escudriñar en la historia, es cosa de acercarse al archivo regional, ¿cierto? Entrar a los archivos judiciales y carpetas y carpetas de los antiguos juzgados de Indias, ¿cierto? Donde se verificaron problemas muy 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 grave, ¿cierto? Que resuenan hasta el día de hoy. Claro, eso fue la historia, es así, y claro, algunos no entienden eso, no lo entienden o no les conviene recordarlo, no sé, y entonces, bueno, son distintas las motivaciones, entonces, en eso estamos ahora.
Bueno, usted que está ligado al tema legal, juzgado de indios que no siempre fallaban en favor de los indios.
Así es, así es. De hecho, habían defensores de indios, y algunos eran, se podría decir que sí tenían una visión más imparcial que otros.
Bueno, cosas de la historia. Ya, ¿nos vamos a la actualidad entonces?
Claro.
Ya. Bueno, hay una convención que está trabajando el tema, tenemos caños reservados, están representados 10, tengo entendido, de los pueblos indígenas que en la actualidad reconoce la ley indígena, entre comillas, determinada por el Estado de Chile. Y volvemos a lo mismo, ¿eh? Seguimos dándole vuelta
Claro.
al mismo tema, donde el Estado es el que define quién tiene o quién no tiene voz,
Claro.
digamos. Ley
Claro.
19.253, conocida como el origen de la CONADI como tal. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Los escaños reservados han podido manifestarse, han podido generar instancias para que los pueblos tribales, autóctonos, originarios, como se les quiera llamar, hayan podido dar cuenta de su presencialidad en el Estado chileno?
Sí, mire, hace unos días atrás, creo que fue anteayer, el escaño reservado, don Luis Jiménez, hizo una locución donde toca la ley indígena, en donde se hablaba de los anhelos que se virtieron en ese proceso. El principal anhelo que él traía a colación era el tema de la participación, ¿cierto? En ese entonces se hablaba de participación, se hablaba de que los pueblos indígenas pudiesen resolver por sí mismos las situaciones que le aquejaban internamente. Esto a propósito de los sistemas de justicia, que ha sido un tema muy polémico, que se ha saturado los medios de comunicación con información bien parcial, ¿eh? Bien parcial. Entonces, estando ahí dentro del proceso mismo de la convención, se puede entender que existen matices en torno a los sistemas jurídicos, el pluralismo jurídico que se denomina, que todo se ha conceptualizado en este término que es el pluralismo jurídico, en donde tenemos que, donde lo que viene ahora es un desafío, más que problemas que ven prácticamente como insalvable ahí, don Tomás Mochatti ha sido sumamente apocalíptico en su análisis respecto de estos asuntos y así muchos más. Entonces, nos deja un poco un sabor de que no se entiende el tema y al no entenderlo asusta. Ya, y en cuanto a los escaños reservados, claro, efectivamente son 17 escaños reservados. A mí me tocó participar en los equipos técnicos para poder hacer las presentaciones. Nosotros hablábamos de 34 escaños. De los 34 se fue bajando a 32 escaños. Ah, y que el sector más conservador de la Cámara, encabezado por la señora Luz Ebensperger, que en ese entonces era la presidenta, si no me equivoco, o vicepresidenta de la el Senado, ellos traían una propuesta de un escaño, de un escaño, inicialmente. Entonces, en resumen, terminaron 17 escaños, 7 para el pueblo mapuche por un tema demográfico y 10 para los pueblos hermanos que están reconocidos en la ley indígena, más el pueblo que se viene a incorporar en el último suspiro ya antes de comenzar todo, el pueblo chango. Se reconoció el pueblo chango en la ley indígena una semana antes, yo creo, pudo haber sido una semana antes de que de que se aprobaran los escaños reservados. Entonces se estableció un escaño reservado para el pueblo chango. Entonces la historia es tiene bastantes matices, tiene bastantes vueltas, ¿cierto? Y se peleó harto y ahí están ahora los hermanos, las hermanas, unos con resaltan unos más por sobre otros, que es normal, siempre hay gente que es más, está con una inquietud más latente, ¿cierto? Y no es que los otros no trabajen, sino que hay gente que trabaja más por un carril quizás más, más reservado, ¿cierto? Más de conversaciones y que están dando la pelea. Y eso, yo quiero decirlo, me consta que están dando la pelea, no paran los equipos. Y han tenido algunos avances que yo creo, me voy a decir, que son anhelos históricos, como justamente el día de ayer, el día anoche, casi a medianoche, se aprueba a establecer escaños reservados para todo el, digamos, para todo el la institucionalidad.
Ahora, yo creo que igual, Peña y Buenolet, tenemos que hacer el alcance que mucha gente que está dentro de este tema centralista y en base a la estadística les conviene un poco manipular el tema. Porque tenemos que reconocer que, por ejemplo, en el ámbito mapuche, la menor población, entre comillas, mapuche está en la región de la Araucanía y la mayor parte está en la región metropolitana, pero no lo quieren reconocer como tal.
Claro, se habla alrededor de unos 300.000 aproximadamente habitantes que se encuentran en la región de la Araucanía y, si no me equivoco, como 600.000 en la, un poco más de medio millón en la metropolitana. Entonces, eso ya es muy decidor también del tema territorial. Si la gente mapuche se vio forzada a emigrar justamente por lo que estábamos conversando al principio, ¿cierto? La escasez de tierra, de que los espacios ya se fueron reduciendo a la más mínima expresión y provoca esta situación.
Situaciones y cosas que el Estado como tal tampoco ha podido reconocer o no ha querido reconocer a partir del
Así
año
es.
90 en adelante.
Sí, de hecho, como se tiene como una gran experiencia, que fue la creación de la ley indígena, de los congresos que se hicieron, me tocó la oportunidad de tener algunos dirigentes en algunas reuniones que hablaban de todas las reuniones que se llevaron a cabo para poder levantar lo que fue la ley indígena,
Sí.
que
Que
fueron
partió
muchos
en el
en
acuerdo de
todos los
Nueva Imperial.
territorios. Claro que fue todo el territorio analizando, ¿cierto? Llegando al borrador de la ley que todavía anda dando vuelta y tienen, de hecho, hace unos días atrás este hermano que le decía, el hermano Luis Jiménez, sacó el borrador de la ley, ¿cierto? Y lo mostró. Ese libro, yo creo que muchas personas, bueno, en mi caso, yo siempre lo he visto que lo andan trayendo los dirigentes más mayores y que lo recuerdan y que y que fue una experiencia muy enriquecedora y muy fructífera en consideraciones de que la ley indígena, una vez que se promulga, no se avanza en nada más hasta con este proceso de la convención. Entonces, eso es bastante ilustrativo del tema de cuánto cuesta en términos humanos, cuánto cuesta en términos de recursos, poder llevar adelante procesos realmente participativos.
Y todo aquello relacionado además con la postura del Estado, pero principalmente de los partidos políticos.
Sí, de hecho el otro día estaba en otra reunión donde se hablaba, ¿cierto? En ese entonces, la organización que podríamos decir que eran hartas organizaciones las que participaron en el acuerdo. Pero una de las más, quizás, que resonaba más era ALMAPU, y justamente señalaban algunos dirigentes en los días de claro, ALMAPU habían dirigentes de diversas corrientes políticas que se lograron poner de acuerdo internamente para poder llevar adelante ese proceso de diálogo en ese entonces, que fue los diálogos comunales, ¿cierto? Llevaron a cabo procesos desde la misma. Y bueno, y otras organizaciones también, muchas organizaciones también que participaron ahí,
Sí, de hecho
que
yo recuerdo, por
llevaron.
ejemplo, Nehuen Mapu, Calfulicán, entre otras, digamos, que estuvieron en lo que
Sí.
fue el tema del Acuerdo de la Unión Imperial, además de otros pueblos originarios con los cuales también se conversó, se dialogó para llegar a aquello que finalmente dio vida a la ley 19.253 que crea la CONADI, pero que claro, nunca más avanzó porque además tampoco el sistema político lo permitió.
Claro, digamos, el sistema político ya, una vez que se logra este hito, después se volcaron a la administración del Estado, ¿cierto? Y ahí nosotros vemos que ya con los ánimos un poco más tranquilos, ya se volcaron más al temas propios de la administración estatal. Y se dejó de lado un poco el tema indígena. Y ese hito también, volviendo un poquito atrás al tema de la diversidad, también marca una fractura con el movimiento del Consejo de las Tierras. Ahí también se nace esta organización que empieza a dar una pelea también con el Estado, ¿cierto? Con varios hitos a su vez, la creación de la ley, o sea, la creación de la bandera mapuche, el tema de crearon, más bien dicho, rememoraron los antiguos tribunales indígenas. Entonces son lecciones que nos quedan a nosotros. Yo lo veo desde un punto de vista objetivo, ¿ah?
Sí.
No, yo no me abandero aquí con una u otra organización. Yo veo que toda organización hace un aporte al el estado actual de las cosas para que nosotros tengamos esta visión más completa, más holística, como dicen, como le gusta decir a los academicistas, de nuestro pueblo, de los anhelos. Entonces, claro, pues, desde el 90 en adelante fue bien poco lo que se avanzó en legislativamente, porque ahí luego empieza un proceso de política pública, inédita también, pues, inédita también en el Estado chileno, una política pública en pro de los pueblos indígenas de Chile. Entonces eso también ahí se instala la CONADI, ¿cierto? Primero se instala la CEPI, si mal no recuerdo, luego la CONADI y todo un contingente de personas ayuda a levantar esa institucionalidad que empezaron también como de una manera bastante artesanal, por decirlo de alguna manera, empezando a recabar antecedentes, escudriñando en los archivos. Tratando de llevar adelante la institución, ¿cierto? Que pretendía ser en el Acuerdo de Nueva Imperial un ministerio y que quedó en lo que hoy día todos conocemos como la CONADI. La CONADI, que para bien o para mal está ahí, se mantiene y todavía sigue llevando adelante la política pública con altos y bajos. Yo objetivamente puedo decir que existe un alto estándar de labor administrativa, pero depende de la estrategia que implementa cada gobierno. Y ahí es donde probablemente puede haber una crítica, da espacio para poder hacer un análisis ya más concienzudo de lo que pudo ser, lo que puede ser y en lo que se va a mejorar ahora.
Bueno, entonces tenemos que tener esperanza respecto de que la nueva constitución de alguna manera pueda mejorar aquellos aspectos que finalmente la ley 19.253 no se pudieron dar, digamos, porque quedaron como expectativa y que no se cumplieron. Estoy recordando, por ejemplo, que uno de los compromisos que había en el acuerdo de Nueva Imperial era el reconocimiento constitucional. Pero yo no sé si hoy
Claro.
día el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas pueblos originarios, pueblos tribales, como se les quiera llamar, sea en realidad una situación que en realidad las minorías étnicas, minorías entre comillas, quieran aceptar o lo vean como una cosa así como de, ah, ya no, si con eso estamos.
Claro, no, hoy día el empoderamiento de de las organizaciones, las comunidades, ¿cierto? Los dirigentes, las dirigentes, ha avanzado. Ahora hay mucha información, ¿cierto? Ahora estamos en la era de la información inmediata, instantánea. Entonces, claro, si bien en los 90 el anhelo máximo podríamos decir que era el reconocimiento constitucional, después este anhelo fue evolucionando a lo que es una nueva constitución en donde se reconozca los derechos de los pueblos indígenas. O sea, ya ahí hay un avance, ¿cierto? Yo recuerdo bien, tengo bien patente en la memoria lo que plantea la identidad territorial lapkenche, ya por el 2008, si no me equivoco, que se lanza una proclama, ¿cierto?, de su congreso, de que ya no se necesita un reconocimiento, decían. Ahora nosotros necesitamos una nueva constitución donde nos ponga a un nivel de igualdad con el pueblo chileno. Entonces, eso viene a entregar un insumo novedoso, ¿cierto?, para las herramientas políticas, ¿cierto?, para los discursos, etcétera. Hoy, en la convención, nosotros vemos que esos derechos se están plasmando en el borrador, porque ahora lo que nosotros estamos viendo es la confección del borrador, porque la constitución propiamente tal va a nacer después del plebiscito, después del 4 de septiembre, ¿cierto? El 4 de septiembre se establece como la fecha para poder llevar adelante este plebiscito, el plebiscito de salida que se denomina, y ahí van a hacerse carne todo esto que yo le comentaba, que solamente anoche se aprobaron los escaños reservados, ¿cierto? Para la representación en todo el territorio, en todas las instituciones que se elijan. Y hace unos días atrás también él reconoce el plurilingüismo, otro tema muy importante, y ya hace un par de semanas atrás también se establece lo que va a ser el artículo quinto de la nueva constitución, donde se reconocen los derechos colectivos, donde se reconoce el derecho a la autonomía, al autogobierno, se reconoce el derecho a las tierras, territorios, etcétera. Un artículo que yo invito a los que están escuchando que puedan revisar allá en la página de la convención. Es un artículo extenso, tiene tres incisos que por la profundidad de sus conceptos yo me atrevería a decir que es un hito importante histórico en conjunto con lo que pasó ayer, anoche.
Ahora,
Así
bueno,
es un poco la evolución.
sí, claro. Peggy, bueno, Luis, pero hemos estado hablando, bueno, durante todo este tiempo y porque estamos en esta zona, digamos, del tema mapuche como tal, digamos, reivindicaciones, formas de organización y todo aquello. Pero, ¿qué pasa con los otros pueblos en el país? ¿Se manifiestan, están presentes, hacen valer su postura? Porque también tienen escaños reservados, entonces,
Sí.
¿están ahí como latentes, están haciendo causa común, digamos, para que los pueblos originarios como tal estén presentes en esta nueva constitución?
Sí, los hermanos tienen una labor ahí, como les decía, algunos tienen una labor un poco más mediática, otros están en el trabajo más técnico ahí, tratando de buscar la palabra más para completar más los derechos, ¿cierto? Están en una labor ahí que se distribuyen. Podríamos decir que como los mapuches son más en cantidad, siete escaños son los que más visibilidad tienen. La hermana Elisa Loncón llegó a convertirse en la presidenta de la convención, o sea, a ese nivel, hasta ese nivel de exposición se han llegado los escaños reservados, principalmente los mapuches. Ahora nosotros tenemos en una de las vicepresidencias a la Lamien Natividad Yanquileo también. Ahora, hoy, con esta,
En esta etapa.
digamos, en esta etapa, en esta directiva, en esta presidencia que existe hoy como vicepresidenta junta, entonces la impronta mapuche se ha dejado ver, se ha hecho ver, ¿cierto? Y eso no quiere decir que los hermanos del norte no estén trabajando, que la hermana Rapa Nui, los hermanos del sur estén no haciendo nada. Ellos están, en cada comisión hay un escaño, por lo menos. Y entonces, esa ha sido una de las tácticas que, de hecho, el otro día leía en una columna, en un artículo, que esa fue una táctica muy buena que pudieron haber adquirido, asumido los escaños reservados, puesto que se distribuyeron las comisiones para poder hacer defensa en todos los sentidos, en todas las discusiones para llevar adelante una voz colectiva como pueblos indígenas, ya no como no, nosotros como mapuche nomás, el hermano Licanantay como solo para los Licanantay, la hermana Cahuéscar, no, aquí se está trabajando mancomunadamente los 17 escaños, que si bien es cierto, también pertenecen a dos colectivos principalmente que están ahí, pero en temas clave actúan mancomunadamente. En temas clave como justamente el tema tierras, territorio, etcétera.
Ahora, Peggy, bueno, toda esta situación lleva igual a analizar qué es lo que va a ocurrir en el tema como tal, porque, bueno, mucha gente tiene la inquietud respecto de qué es lo que va a ocurrir con toda esta situación, porque en la actualidad solo conocemos de borradores, digamos. Y la pregunta más bien va al tema de la pandemia. ¿De alguna manera ha afectado lo que ha significado, lo que significa poder? Porque una cosa, los convencionales que estén en su lugar, digamos, de trabajo para poder recoger y analizar y todo lo demás, pero también
Sí.
siempre hay quimches que están en los diferentes territorios, digamos, con los cuales también hay que establecer algún grado de comunicación para saber si se está siguiendo el camino adecuado o correcto como para poder llegar a un buen término.
Sí, mire, en 2 minutitos tratar de sintetizar o resumir lo que fue la consulta indígena que se llevó a cabo contra viento y marea, contra todos los designios de la pandemia, el poco apoyo estatal, ¿cierto? El bajo presupuesto destinado, porque en general la convención tuvo un bajo presupuesto. Ese es un tema que fue ampliamente cubierto el año pasado, ¿cierto? El tema de la poco capital humano que también había ahí. Yo, como fui parte de la Secretaría, lo digo con propiedad, la Secretaría de Participación y Consulta, trabajamos alrededor de entre 15, no más de 15 personas para levantar un proceso a nivel nacional, un proceso que llegó a más de 7.000 personas. Pues de hecho, el conteo fue hasta hace poco se terminó el conteo, porque el conteo dependía de las actas, las actas eran eternas de poder revisar. Entonces yo tengo entendido que llegaron cerca, entre los 7.000 a 9.000. Fue lo último que yo sabía, porque ya una vez que nosotros terminamos el proceso, nosotros dejamos de ser secretaría. Entonces ahí se nos ya nosotros nos abocamos a nuestras tareas más personales, ¿cierto? A tratar de volver un poco al ritmo que nosotros manteníamos y bueno, todo ad honorem, además, fue un tema ampliamente debatido también, pero nunca se llegó a nada ahí en el seno de la convención. Nosotros estábamos abocados a llevar adelante la consulta. Entonces, esas dificultades, por eso yo lo decía, por el tema de la ley indígena, para haber sacado la ley indígena, yo creo que ese, en términos reales, es un estándar óptimo de participación. Si no se supera ese estándar de participación de la ley indígena, yo creo que nosotros, o sea, ese es el ideal, superar ese estándar, ese grado de participación. Y yo creo que ahora con este nuevo gobierno, porque ya la convención no tiene tiempo para realizarlo, si este nuevo gobierno se aboca a hacer todos los cambios que requiere la nueva constitución y por la misma mirada gubernamental que tiene, una nueva mirada, ¿cierto? Una nueva forma de entender las cosas. Yo creo que tendrían que poner atención a esa experiencia, a nuestra experiencia como secretaría, ¿cierto? Con todos los elementos en contra y al proceso de participación que impulsó la ley indígena. Yo creo que esos dos elementos son claves para poder llevar adelante procesos participativos y de consulta. Y más ahora que la convención también elevó la consulta a una categoría constitucional. Así que eso va a ser algo bastante novedoso, yo lo espero con bastantes expectativas. No, quiero ser sincero en ese sentido, yo tengo expectativas en ese aspecto.
Sí, sin embargo, Pekín, bueno, no quiero ser negativo o depresivo respecto al tema, pero en las últimas semanas hemos visto cómo el tema del rechazo a través de fake news o noticias falsas y otros han estado levantando el tema justamente para que sea el rechazo lo que impere, incluso indicando que, no sé, porque que en algún instante esta ha sido una constitución que ha tenido un alto grado, digamos, de presencia indígena dentro de lo que ha significado su redacción, o que no ha estado presente ciertos sectores políticos, cuando en realidad esto se llevó a un proceso de elección y la gente fue la que decidió quiénes estaban involucrados y
Así es.
quiénes iban a asumir esta representación.
Así es. Sí, eso yo creo que cabe hacerse la autocrítica con todos quienes hemos participado en el proceso. Es lógico. Y es necesario hacerse la autocrítica porque esto es un tema que va a determinar el futuro de un país. Entonces nosotros no podemos hacer oídos sordos a la crítica, a los errores, ¿cierto? Cuando en definitiva es lo que va más adelante a poner en marcha el andamiaje institucional de todo el país. Entonces, cabe hacerse otro y yo soy súper. De hecho, en mi labor como miembro de la secretaría, a mí me tocó tener una reunión con los hermanos de Nama. Los hermanos de Nama me hicieron todas las observaciones, de las cuales yo debo decir que habían observaciones de las cuales eran de toda lógica el proceso, pero eso no dependía de nosotros. Y ahí es donde nosotros no compartíamos, porque se nos hacía, de hecho se impugnó, ellos impugnaron el proceso, ellos presentaron un recurso que fue mediático, lo presentaron en los tribunales, ¿cierto? Buscando buscando que la consulta no se considerara. Entonces, en ese sentido, si bien nosotros podemos compartir ciertos análisis de la realidad, ciertos diagnósticos, nosotros somos profundamente políticos en creer que esto es para mejor y no para retroceder en los derechos. Por lo menos como pueblos indígenas, en la consulta, o sea, en la convención se ha ido avanzando, y es por ello que también los sectores más, como bien usted decía, que más ligados al rechazo, toman como insumo el ámbito indígena de por qué se están reconociendo tantos derechos a los pueblos indígenas. Y es que lo que pasa es que en la mente de nacional, hasta hace un tiempo atrás ni siquiera existía un debate en torno a él, ni siquiera existían. De hecho, hace 2 días atrás, la señora Constanza Cantuaria, si no me equivoco, ella dijo: la nación mapuche no existe. O sea, lo dijo así, sin ningún pelo en la lengua. Entonces, eso nos devela el estado de la conciencia de ciertos sectores que le molesta, y que causa ruido el solo nombrar, ¿ya? Pero yo quiero ser en esto muy responsable de decir que, si bien pueden haber eventualmente situaciones, ¿cierto? Estas situaciones tienen que ver en territorios acotados y en lugares donde existamos pueblos indígenas, y no va a ser un tema que va a afectar a nivel nacional, como que prácticamente va a ser un apocalipsis de la sociedad. La sociedad está acostumbrada a convivir interculturalmente. Lo que pasa es que los partidos políticos, no están acostumbrados a eso. Entonces, eso, yo creo que esa es la distinción que nosotros tenemos que hacer. Yo lamento profundamente a quienes vayan a optar de nuestro pueblo, ¿cierto? Principalmente del pueblo mapuche, quienes vayan a optar por el rechazo, puesto que, si bien es cierto, existen observaciones hacia el proceso de participación y consulta. Existen observaciones respecto de lo que plantean ciertos escaños, pero aquí lo que se saca en limpio son normas. Son normas, independiente si es que me cae bien o mal tal escaño, independiente si son de mi postura o de mi afinidad política, pero lo que está quedando en el texto tiene mucho que ver con los derechos establecidos a nivel internacional, tiene que ver mucho con los anhelos actuales de nuestra gente, y tiene directa relación, como lo mostraba antes de ayer el hermano Luis Jiménez, con lo que se anhelaba con la ley indígena. Tiene mucho que ver. Eso, todo esto, esto, estas etapas tienen esa columna vertebral, que tienen que ver con lo sustantivo, con lo que va a quedar escrito en la Constitución, van a ser aspectos sustantivos de nuestros derechos. Y eso es lo que a mí, al menos, lo personal, me abre las expectativas. Yo soy optimista del proceso, y por eso que también participo con todo lo que cuesta también llevar adelante esto. Yo soy consciente de que no hay mucha, usted lo que preguntaba, ¿qué pasa con los quinches en los territorios? Cada escaño reservado tiene su base social, sus organizaciones, tiene sus propios, digamos, se apoya de sus propias autoridades ancestrales que tienen, ¿cierto? Sus propios consejeros que ahí le están ayudando. Entonces, en ese sentido, nosotros optamos por abrir el proceso en clave representativa, y eso nos opta a que las autoridades tradicionales también puedan acudir, ¿cierto? Pedir audiencias, participar, hacer reuniones, y es un poco lo que se ha ido haciendo en algunos territorios. Eso Sin embargo, se encuentra bastante complicado por el tema de la pandemia. Justamente cuando se llevó a cabo el proceso de consulta, se llevó a cabo en una ola, en la tercera o cuarta ola, no me acuerdo bien, de contagios. Y de hecho, yo me contagié en plena implementación. Y así mucha gente, gente que murió, conocido, yo conocido, nosotros, yo creo que todos nosotros como Mapuche tenemos un conocido en nuestra comunidad que murió, o un pariente que murió, que estuvo muy grave. Uno mismo también estuvo ahí más o menos complicado, pero el tema fue así y yo creo que si lo entendemos de esa manera, entender lo que subyace, lo que está detrás, ¿cierto? Lo sustantivo, el derecho que se está plasmando, es un derecho que yo creo que nos va a ayudar. No nos va a resolver el tema, ¿ya? Porque bien lo decíamos hace un ratito atrás, el tema con los colonos, con el latifundio que se instala acá, el tema con las forestales, la constitución no va a ser como algo, ya, después del apruebo, ¿cierto? Del 4 de septiembre, mágicamente se va a resolver. No, 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 pero nosotros al menos como indígenas vamos a tener insumos jurídicos para poder enarbolar, ¿cierto? Con mayor peso nuestras demandas y hacer carne lo que dice la Constitución va a depender de nosotros, de cómo nosotros resolvemos en nuestros territorios estos asuntos del extractivismo, de la erosión de la tierra, el monocultivo, la poca tierra, etcétera. Eso ya es resorte de nosotros mismos como mapuche en el caso de acá de este territorio.
Bueno, y como nación Gualmapu, como algunos han rechazado que se diga.
Claro.
Bueno, bueno, Lef, Millao Yao, yo quiero agradecerle que nos haya brindado estos minutos para explicarnos este tema. Yo espero que sigamos cercanos, digamos, para poder seguir ampliando lo que significa el conocimiento respecto de esto, porque además los medios de comunicación tradicionales tampoco se dan el espacio. Pero estamos nosotros, como Huehuenche, con este programa, para poder ir orientando, digamos, respecto de lo que significa el tema, porque ciertamente si lo ponemos en la balanza entre un apruebo y un rechazo, bien sabemos hacia dónde, o podremos saber, digamos, a través de lo que nos vaya contando, dónde hay que marcar para el próximo 4 de septiembre.
Peñi Juan, yo también quiero agradecerle a usted por el espacio, por poder expresar lo que yo he vivido en este proceso, ¿cierto? Dar el agradecimiento a todos quienes también participaron del proceso de consulta, agradecer también a la organización Conehuenche también y a todas las organizaciones y comunidades que se interesaron por el proceso a pesar de todos los inconvenientes que pudieron haber tenido, ¿cierto? Yo también quiero aprovechar antes de, junto con agradecerle, de hacer un llamado a nuestra gente mapuche y no mapuche, ¿sí? No mapuche, que también escuchan estos espacios para que puedan informarse. Hay canales de YouTube. Ahí está la página de la convención, donde si usted busca ahí, aparece en una esquinita abajito por el lado derecho de la página, se van a encontrar con un link que dice normas aprobadas. Y en las normas aprobadas se va actualizando todos los días las normas que se han ido aprobando en el pleno. Esta semana tocó pleno. La próxima semana también toca pleno. Entonces se van a ir abordando temas, va a haber, el debate es muy, está muy intenso, la labor de los equipos no para, porque si bien se apagan las cámaras, se apagan los micrófonos, no para el trabajo de los escaños reservados y de los convencionales en general. Así que yo quería hacer ese llamado y si me adelanto a la fecha y todo eso, con lo con lo poco que yo he visto, nosotros podemos decir que sí están concretándose cosas muy importantes para nuestro pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general. Así que así las cosas, yo me atrevería hoy día 14 o cuando se emite el programa, yo me atrevería a llamar a que se vote apruebo. Así que eso, Peñi Juan, y siempre disponible cuando tengamos ahí, teniendo el tiempo, poder conversar y tratar de informar y estar siempre en esto que es la defensa y promoción de nuestros derechos. Siguiendo la
Chaltumal
línea
Peñi, Peucayal,
de todos los dirigentes que han venido.
sí, de todas
Así que
maneras.
eso. Muchas gracias, Chaltumal Peñi, igual.
Agradecido.
Gracias, Peñi. Todo callado.